Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos una tertulia de lujo, porque aunque son tres los invitados, pero uno en concreto es todo un experto en una materia precisamente de la que va a tratar hoy la tertulia, que son los ovnis y los contactos con los extraterrestres, y para ello pues contamos con la presencia en Barcelona de Carlos Andrés Vallejo. ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas noches, encantado de compartir tertulia con Antonio y sobre todo, claro, con Sixto.
Bueno, pues el segundo invitado es Antonio Cuellar, que está en Talavera, y él se va a encargar precisamente de decirnos quién es el otro invitado. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas noches para aquí y buenas tardes para allá. Pues bueno, yo cuando me dijo Paquita que era el viernes, digo, no puedo ir. Dice, ¿cómo no vas a ir? Digo, es que tengo una cena con unos amigos que siempre estamos, nos juntamos los viernes y tal. Dice, es que me ha costado mucho trabajo contactar con esta persona y tal. Digo, ¿quién es? Me dice, Sixto Paz. Digo, ah, ya está solucionado, el viernes estoy allí. Porque, queridos oyentes, tenemos hoy, para mí, que sigo un poco este tema porque me ha interesado siempre, para mí tenemos a una de las mayores eminencias en este tema, y que yo conozca, no he conocido a otros, no les, o por lo menos no he oído hablar a otros, que hayan tenido contactos con extraterrestres, que hayan estado dentro de un platillo, incluso que hayan viajado. O sea que hoy tenemos el privilegio de contar con Sixto Paz entre nosotros. Buenas tardes para ti, Sixto.
¿Qué tal, Sixto?
Muy buenas noches para ustedes, Paqui, Antonio y Carlos Andrés. Realmente para mí es un placer, un privilegio realmente estar en comunicación con ustedes y poder llegar a todos los radioyentes o toda la gente que por internet también está siguiendo este programa.
Por lo menos para mí, que sigo mucho estos temas, tengo aquí tres conferencias tuyas dadas aquí en España, en el año 2011 yo creo que es. He oído en algún programa de Espacio en Blanco también. O sea, para mí el tenerte aquí es, no sé, es como, yo qué sé, como a nivel futbolístico decir que vamos a hablar de fútbol y que viene Pelé. O Maradona, o Messi, o...
Bueno, pues todo esto ha sido gracias a Guillermo Chapital, que ha sido el que me ha puesto en contacto con Sixto. O sea, que eso se lo agradecemos, por supuesto, a Guillermo nuestro, nuestro compañero. Bueno, pues el tema ya lo hemos dicho. Y empiezas tú, abres tú la tertulia, presentando un poquito en qué va a consistir la charla de esta noche.
Vale, vamos a ver. En principio, para la gente que oiga por primera vez un programa o una conversación sobre estos temas, pues claro, les vamos a parecer, nunca mejor dicho, extraterrestres. Pero para los que llevamos tiempo siguiendo estos temas y conociendo un poco el universo, y si miras para arriba y ver tantas estrellas, es imposible estar solo. Es que es imposible, por mucho que digan y dejen de decir y nos manejen con otras cosas para distraernos de lo importante, es imposible estar solos. Y yo siempre he pensado que había alguien. Lo que pasa que para los escépticos, esto, ¿cómo intentarías, no vamos a decir convencer, pero por lo menos que piensen que puede ser que existe esa posibilidad de que hay vida fuera de este planeta?
Pues te agradezco mucho realmente el que me des pie para decirles primeramente que vivimos en un universo de posibilidades infinitas. O sea, hasta hace muy pocos años los científicos consideraban que el espacio era vacío, de que para que existiera vida en otros planetas tendría que haber agua, y que ni siquiera había seguridad que hubieran otros planetas, porque no había forma de verificar que existieran planetas alrededor de las estrellas. Hoy por hoy, todos los días se están descubriendo nuevos sistemas solares con planetas, con condiciones o posibilidades de vida como el nuestro. Se está descubriendo como que el espacio no es vacío, sino que está lleno de polvo cósmico, de nubes de moléculas orgánicas, de materia prima para la vida en el universo, o sea, está poblando el universo, y que los meteoritos y los cometas arrastran esas moléculas orgánicas. Esto lo ha dicho ya el Instituto Goddard de Investigación de la NASA, de que los meteoritos, de una buena cantidad de meteoritos que han caído en la Tierra, pues tienen las moléculas, o sea, tienen los ladrillos propios para la estructura de la vida, y que a pesar de que atraviesan la atmósfera, o sea, logra la vida preservarse y contaminar con vida planetas como el nuestro. O sea, son como espermatozoides cósmicos que fecundan realmente los óvulos, que son los planetas. Que el mismo proceso que se da en el microcosmos también se da en el macrocosmos. Entonces, este mismo proceso que se ha dado aquí en la Tierra tiene que ser algo muy corriente en todo el universo. Con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida en cada uno de los sistemas solares que tiene nuestra galaxia, solamente en la Vía Láctea podrían haber 100.000 millones de posibilidades o de planetas habitados o habitables. Y si eso lo multiplicamos por los cientos de miles de millones de galaxias, o sea, es una cuestión de sentido común y de lógica. Ahora, la posibilidad de la vida. Ahora, ya la posibilidad del contacto extraterrestre, que otras civilizaciones empezaron antes que la nuestra, que algunos de ellos hasta se han percatado de que existe vida o posibilidades de vida en el nuestro, o que habrían inducido la vida en el nuestro, como algún día nosotros haremos exactamente lo mismo. Cuando nuestra tecnología nos lo permita, viajaremos a otros planetas, sembraremos la vida, y cuando surja vida inteligente en esos otros mundos, para esos seres seremos como sus dioses. Entonces tenemos que hacerles entender de que no lo somos, que simplemente somos colaboradores con la naturaleza, y para no crear dependencias, nos marcharemos y quedaremos en los mitos y leyendas de esos otros pueblos, de esos otros mundos, que los dioses o los enviados de los dioses o los ángeles vinieron y prometieron volver algún día, que son todos los mitos y leyendas de todos los pueblos antiguos de aquí en la Tierra.
Ahora una cosa, Sisto, yo interrumpo porque Antonio pues es un ferviente seguidor de estos temas, tú eres un auténtico experto con muchos libros ya publicados, con muchas conferencias dadas, y yo que en un principio pues me interesaron estos temas, pero que ahora me he apartado un poco de todo eso. Entonces, si los efectivamente yo estoy convencido como vosotros de que la Tierra no puede ser ni muchísimo menos el único planeta, el único sitio donde pueden digamos haber vida. Ahora bien, si efectivamente hay esos contactos, si los tendremos nosotros también en un futuro y cuando la tecnología nos lo permita, según tú, ¿desde cuándo los extraterrestres están también viviendo aquí con nosotros? Si es desde el principio o desde cuándo. Porque claro, a ver, para mí, por ejemplo, con la eclosión de los medios de comunicación, con los medios de transporte como el avión, todo esto ha facilitado en cierta manera pues que nos enteráramos de todos estos fenómenos. Sin embargo, tiempo atrás, pues o prácticamente no se conocían. Sabemos ahora, leyendo la Biblia, de que hay muchos elementos, al leerla, que rozan, por lo menos, o que, no sé, intuimos que podrían estar relacionados o que podía haber extraterrestres allí. El carro de Elías, Jesucristo en el Monte de los Olivos, cantidades de escenas bíblicas que podían perfectamente considerarse como contactos con extraterrestres. Entonces, digo y pregunto, ¿desde cuándo consideras tú que esos extraterrestres están aquí? ¿Y para qué están? Si son positivas las relaciones o si hay otras también negativas.
Bueno, primeramente hay positivas y negativas, porque hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Y desde mi punto de vista, estos seres estarían viniendo a la Tierra desde tiempos inmemoriales, desde mucho antes siquiera que el hombre poblara el planeta. Como digo, todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hacen referencia a estos dioses, enviados los dioses o ángeles. Ahora, ¿por qué estarían viniendo? El ser humano sobre la faz de la Tierra sería el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta, y nuestro mundo no sería una granja, sino una especie de casa cuna, un jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. A lo largo de nuestra historia habría habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. O sea, si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Eso por un lado. Y por otro es que cuando uno es niño, ve al adulto como que todo lo puede, todo lo sabe, le tiene temor, le tiene respeto, y sin embargo aún así hace algunas travesuras para saber cuáles son los límites que uno tiene. En la medida en que ese niño o niña va creciendo, pues poco a poco se dando cuenta que los padres no lo saben todo, no lo pueden todo, no son Dios encarnado en la tierra, llegan a pensar de que los padres no saben nada, de que están fuera de moda, y ya en la época de la adolescencia, pues incluso hasta le cierran la puerta a la habitación, cuando antes el padre y la madre iban y les contaban un cuento, les leían un libro, pues al pie de la cama, ¿no? Entonces, estamos en esta adolescencia precoz, en donde de alguna manera como que nos hemos desconectado de estos seres y de estas civilizaciones que están viniendo a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Ellos están esperando a que nosotros, por nosotros mismos, por evolución de conciencia, por madurez de conciencia, lleguemos a una juventud responsable que nos permita convivir con nosotros, convivir con el planeta de la mejor manera y abrirnos a esa realidad de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, y que estos seres no son mejores que nosotros, simplemente están en un diferente momento de evolución. Es como el hermano mayor que está en la universidad, no es mejor que tú porque estés en el kinder o en la primaria, ¿no?
Bueno, vamos a ver, de lo que has dicho yo deduzco que tú crees en unos extraterrestres, diríamos, buenos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Hay de todo. Lo que pasa es que los malintencionados tampoco no pueden actuar libremente en nuestro mundo, porque hay un grupo que estaría cuidándonos, y naves como la que se estrelló en Roswell en el año 47, más de 35 naves que se han estrellado en diversas partes del mundo,
ahí va yo.
Habían sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra, de los no bien intencionados.
Sobre eso quería hablar. En Nuevo México creo que hay una base del ejército americano en la que tienen cuerpos de extraterrestres, precisamente de estos accidentes que has comentado o de estos combates entre ellos, y tienen cuerpos de ellos. También he leído que de esos platillos que han caído a tierra se ha sacado el láser, se ha sacado la fibra óptica. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, el caso Roswell, o sea, el primer caso de un ovni siniestrado, en este caso el 2 de julio de 1947, los restos de los tripulantes fueron llevados primero a la base aérea de Roswell, en Nuevo México, donde les hicieron una primera necropsia o autopsia. Posteriormente, el resto de la nave y los tripulantes fueron llevados al hangar 18, a la base aérea Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. De allí, posteriormente, a los subterráneos del cuartel general de la CIA en Virginia, y posteriormente al Área 51 en Groom Lake, Nevada, donde se desarrolló todo el proyecto de los aviones Stealth norteamericanos, o sea, los aviones triangulares fantasmas, el F-117, el F-111, el Black Manta, el Blackbird, el bombardero B-2A, la Delta. O sea, toda esa tecnología y mucha más ha sido extraída de esas naves que se han estrellado, pero que no se han estrellado por mero accidente, sino que han sido derribadas, pero no por tecnología de la Tierra, sino por otras naves que están cuidando nuestro mundo de quienes no vienen con buenas intenciones, lo cual demuestra que hay de todo en el universo, como hay de todo aquí en la Tierra. Ahora, considero de que muchos casos de abducciones y secuestros, o sea, no son reales. O sea, que hay algunos que sí son reales, porque eso también está antiguo como la humanidad. Hasta el capítulo 6 del Génesis bíblico habla de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. El libro apócrifo de Enoch habla de 200 ángeles que no habrían sido otra cosa que pleiadianos que tuvieron contacto sexual con seres humanos en la tierra y procrearon hijos, para lo cual tendría que haber una genética compatible, porque si no, entonces no podría haber ningún resultado de ello. Entonces, ya ha habido esas hibridaciones y mestizajes. Todos los pueblos antiguos hablan, incluso hasta la realeza se justifica, la famosa sangre azul, por ser hijos de los dioses o hijos del cielo. Y todos hacen referencia siempre pues a que hubo una hibridación, un mestizaje entre los dioses y seres humanos de la tierra.
Pero a ver, ¿en qué nota un hombre de a pie, como yo, por ejemplo, la influencia positiva o negativa de toda esa gente que, según dices, pues está en el planeta desde tiempo inmemorial, incluso casi antes que nosotros? ¿De qué manera lo notamos? Porque es que yo no experimento, digamos, ninguna cosa, ni positiva ni negativa. Yo, de la culpa de todos los problemas, si tengo una perspectiva histórica de todos los hechos, las desgracias, las pestes, la situación económica actual, de cantidades de cosas, ¿quiénes la provocan? ¿Los humanos o son por influencia de esta gente, de los negativos o la positiva que pueda haber? Porque es que yo no la noto de ninguna manera.
Bueno, esto es como, por ejemplo, cómo un niño, o sea, un niño del colegio, podría realmente entender o podría valorar realmente los aportes en la física, la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, tendríamos que llegar a una secundaria muy avanzada o un nivel universitario para entender los aportes de Tesla, los aportes del propio Edison los aportes de Einstein, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay cosas que nos resultan a nosotros todavía muy lejanas, o sea, como que vivimos nuestra realidad y no percibimos muchas cosas, pero de acuerdo a lo que nosotros, o lo que yo formo parte de un grupo de personas que afirmamos haber tenido la experiencia del contacto, a lo largo de 38 años, hasta en 8 ocasiones, hemos invitado a periodistas a encuentros programados con anticipación para que los periodistas sean testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. La primera vez que estuvo con nosotros un periodista fue JJ Benítez en el año 74. La última vez fue en el mes de marzo del año 2009, la doctora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami. Es abogado y juez, tiene un programa de televisión en los Estados Unidos que se llama Caso Cerrado, donde resuelve casos pues probablemente en la televisión. Entonces, esta persona, que es considerada la de mayor credibilidad dentro de la televisión de habla hispana, pues aceptó venir con las cámaras de Telemundo a Lima, al desierto, y nos acompañó y filmaron la aparición de un ovni, ¿no? Tal como se había anunciado. O sea, esto ha ocurrido 8 veces en estos 38 años. Hay un adagio popular, un dicho, que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. Entonces, ¿por qué exponernos al ridículo? Porque no solamente es importante saber que esto es verdad, sino también que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Y la importancia de testigos imparciales y objetivos, que en este caso vendrían a ser periodistas, como también ha habido hasta un psiquiatra que nos ha acompañado en estos encuentros programados, pues en la isla de Pascua, donde tuvimos un encuentro anunciado previa cita, del que fueron testigos militares chilenos, y este propio psiquiatra asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, el doctor Mario Duzuelo. Ahora, todo esto comprueba de que el fenómeno OVNI existe, ¿no? A tal punto que hoy día son de conocimiento público, en la internet lo vamos a conseguir fácilmente, el testimonio del astronauta Gordon Cooper, declarado el hombre del año por la revista Time y Life de los Estados Unidos, héroe nacional del gobierno norteamericano. El astronauta Gordon Cooper, él cuando se jubiló, declaró que no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis, que él personalmente ha visto los llamados platillos voladores, que los gobiernos lo saben, pero no lo quieren dar a conocer. Y también hemos visto, y está el testimonio del astronauta Edgar Mitchell, del Apolo 14, que en 1971 pisó la Luna, e hizo la caminata lunar pues más larga que ha hecho ningún astronauta, que declaró que los extraterrestres existen, que los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Entonces, es un problema realmente para el común de las personas no tener la información. O sea, cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Pero vivimos en un mundo en el cual, a pesar de que los medios de comunicación compiten por las noticias, que las noticias son dinero, pues se oculta información, ¿no?
¿Y por qué? ¿Pero por qué?
Eso,
¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que se oculta y luego nos explica, si has tenido contactos, que te comunican o que bueno, dicen esa gente?
Justamente estoy tratando de crear un poco el marco para poder explicar lo que viene a continuación. Miren ustedes que hasta el asesinato del presidente Kennedy ya es materia reservada. ¿Y por qué es materia reservada? Porque si se llega a dar a conocer públicamente que los militares norteamericanos y un grupo de políticos hicieron un golpe de Estado y asesinaron a su presidente porque él quería acabar con la guerra de Vietnam, quería acabar con la economía de Estados Unidos, que depende de las guerras. O sea, tienes que crear guerras ya para poder seguir manteniendo la maquinaria productiva, o sea, porque ellos viven de la guerra, ¿no? Entonces, la imagen a nivel internacional, pues realmente sería muy problemática. Todo el mundo sabe esto, pero sin embargo se oculta hipócritamente. Por otro lado también, si se demuestra que estos seres extraterrestres existen y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo, que la mayoría de ellos no vienen con malas intenciones, hace tiempo que nos hubieran hecho polvo, y realmente no es así. Y nuestros gobiernos y las grandes potencias están indefensas, inermes, y no hay justificación para seguir gastando 20 millones de dólares cada vez que adquieres un avión de última generación para las Fuerzas Armadas, cuando le estás quitando esos 20 millones de dólares a la educación, a la salud pública. ¿Se dan cuenta? Ese sale de los impuestos de la gente. Ya bueno, fuera de los temas políticos, ya volvamos al asunto de, según los extraterrestres, hace unos 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran seres de aspecto reptiloide provenientes de Orión, y otros eran seres de aspecto muy humano provenientes de las Pléyades. Estos seres vinieron aquí a la Tierra, fueron enviados por una especie de gobierno que tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ahora, ¿por qué vinieron a la Tierra? Según los extraterrestres, nuestro planeta, junto con otros 7 planetas más, o sea, 8 en total, fueron seleccionados. ¿Por qué? Porque, según ellos, nuestro planeta hace mucho tiempo se murió. Según ellos, hace 1.200 millones de años. Nuestro planeta se hizo polvo, se hizo puré, se destruyó, impacto de lluvia meteórica, convulsiones internas, el planeta desapareció. Entonces, para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones recibe la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, puertas interdimensionales que ellos pueden ubicar o que pueden producir. Y esto les permite viajar a través del tiempo y el espacio y llegan a la Tierra antes de que la Tierra muera, e impiden de que muera. Y con ello crean un tiempo alternativo, paradójico, una especie de espiral paralela a la otra, de tal manera que nosotros vivimos como una especie de realidad virtual, en un tiempo al margen del tiempo real. Y ellos crean como una especie de laboratorio de experimentación donde vienen aquí y tratan de crear las condiciones para que surja una civilización que siga un patrón de evolución diferente al que ellos han seguido. Estamos hablando de civilizaciones altamente desarrolladas, civilizaciones que han tenido un desarrollo mental muy, muy grande, pero que sin embargo les ha llevado a un estancamiento evolutivo porque han descuidado ciertos aspectos. Entonces ellos crean esta especie de realidad paralela, este laboratorio donde ellos, encerrados en el laboratorio, un grupo de científicos experimentan a ver condiciones nuevas, y si logran éxito, después ellos se extrapolan, extraen lo que el aporte que les ha supuesto realmente esta investigación a su realidad. Ahora hay mecanismos por los cuales, de que si hay fugas, si hay contaminación dentro del laboratorio, ¿no?, con estos experimentadores que viajan a través del tiempo y el espacio, que están aquí y después se marchan, el laboratorio se cierra. Si hay fuga, se cierra. Si hay contaminación, se cierra. Y estos seres quedaron atrapados aquí en su mundo, en esta otra realidad. Y ahí es donde vienen los aportes de las profecías, ¿no? Los mayas hablaron de este 21 de diciembre del año 2012, en donde nadie está hablando de ningún fin del mundo, simplemente es el final de un ciclo cósmico, y en donde existe la posibilidad que este tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos se junte, se conecte con el real tiempo del universo y se fusione de tal manera que hay un solo tiempo. O sea, el tiempo real se juntaría con el tiempo alternativo y de ahí saldría una tercera realidad. Para nosotros no cambiarían mucho las cosas a partir del 21 de diciembre del año 2012, porque ya están cambiando en la actualidad. Para quienes cambiarían las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, sería para los extraterrestres. Les cambiaríamos, pues, realmente su historia. Ahora, desde ya hace mucho tiempo atrás, hace 26.000 años los nuestros, se envían aquí a la Tierra dos grandes civilizaciones para que en esta última etapa de este experimento estén ellos vigilando o guardianes de ver cómo la humanidad, pues, se las ingenia para sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la ansiedad, al egoísmo, y de alguna manera a través del nivel de evolución superior. Ahora, algo que les aparte a ellos de ser muy mentales y recuperar un poco el sentimiento, la emoción, algo que ellos habrían sacrificado. El jefe de los Oriones, un ser de aspecto reptiloide llamado Satanel, Satán o Satanás, le habría dicho a su compañero: miren, esto es peligroso, el proyecto se había seleccionado 8 planetas, o los otros 7 planetas, el proyecto fracasó, se estancaron, se volvieron a destruir. El único planeta que estaba en carrera, donde podía ocurrir cualquier cosa, incluso que se cumpliera el plan original o variara este plan, pero se diera, era la Tierra, y este ser consideró que no era conveniente, si el proyecto ya había fracasado en los otros, pues ayudar a que fracase aquí, y se crea una, se genera una tensión, una verdadera guerra de galaxias, cuyos ecos todavía resuenan en el universo, y todos los mitos y leyendas hablan de estas guerras, ¿no? El Mahabharata, el Ramayana, habla de la guerra de los dioses y los semidioses, los olímpicos en la mitología griega hablan de la guerra de los titanes, la propia Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, que determinó que al final un grupo de extraterrestres malintencionados que quisieron de alguna manera impedir que se cumpliera el plan cósmico, este proceso que se había generado aquí en el planeta, fueron exiliados, deportados a la Tierra por mal comportamiento. Estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, murieron aquí, quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión, y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad, y se ha constituido en una especie de gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ahora, ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque están muertos, están atrapados en nuestro mundo en otra dimensión, pero manipulan a gente débil de carácter, débil de voluntad, encendiendo sus carismas y ubicando a esas personas manipuladas, poseídas, en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música. Por ejemplo, en este momento hablamos de una Grecia, ¿no?, en una crisis económica espantosa, ¿ya? Pero los líderes políticos que han llevado a la crisis a Grecia, todos ellos han sido empleados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿ya? Y ellos han hecho y han seguido todas las recomendaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y han llevado al país a la quiebra. Uno dice, pero ¿cómo puede ser posible, no? Y en el caso de España, por ejemplo, ustedes tienen políticos que en la época de la bonanza económica pues derrocharon dinero a lo bruto, ya, y ahora pues realmente no hay quien pague todas estas deudas y todo. Sin embargo, estos políticos siguen estando en la política y nadie ya,
pero eso yo creo que es una cuestión más de choriceo y de chorizos y de corruptos que no otra cosa.
Sí, pero hay algo más.
O sea, hay algo más porque es a nivel mundial. Que aquí tenga unas particularidades, en otro sitio tenga otra, pero es que es a nivel mundial. Y esto empezó en Estados Unidos. Las hipotecas subprime no son nuestras.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
No, y de repente los bancos aquí se vuelven locos y te dan préstamos sin ton ni son.
Esto ha empezado desde mucho antes. O sea, ya ocurrió en la crisis de Wall Street de los años 30, ya ocurrió realmente en la Inglaterra industrial. O sea, siempre ha habido una fuerza poderosa tratando de deprimir a la gente. O sea, pero es que verdaderamente, si nosotros solamente vemos la parte anecdótica o la parte diaria cotidiana, sí pareciera que no tendría conexión alguna. Pero cuando tú te encuentras que el abuelo de los Bush ya fue el que ayudó a que se financiara toda la campaña de Hitler para que llegara a ser el Führer de Alemania, cuando comienzas a encontrarte tú que está todo el mundo vinculado, o sea, te encuentras tú, por ejemplo, como en la segunda mitad del siglo XVIII, Adam de Weisbaum y el barón Nathan de Rothschild forman la secta de los Iluminados de Baviera y crean una conspiración, y hoy por hoy hay gente que forma parte realmente de esa conspiración. Entonces, bueno, simplemente es la conspiración de un grupo de chorizos o de ladrones interesados en gobernar el planeta o de sacar provecho del planeta. No, es algo más que eso. O sea, realmente hay gente que está poseída demoníacamente por fuerzas de origen extraterrestre y que la intención que ellos tienen es de acabar con el planeta, de que la humanidad no logre hacer esta reconexión y todo. O sea, podemos creerlo o no. La ventaja es que vamos a tener la oportunidad todos de verificarlo, porque estamos viviendo momentos realmente muy, o sea, trascendentales. Yo no digo que estemos acercando al fin del mundo, pero sí estamos acercándonos al fin del sistema como tal.
Ahora, a la hora de la verdad sería lo mismo, porque el hecho de que, por ejemplo, a esta situación nos lleven, que es a lo largo de toda la historia, el que nos lleven hombres en sí o humanos o extraterrestres da lo mismo, porque entonces es prácticamente lo mismo. ¿Qué más nos da que en el grupo de extraterrestres, por ejemplo, haya unos que sean positivos o buenos y otros malos, y que entre los hombres pase lo mismo? Nos da lo mismo. Yo no identifico si el que está haciendo mal, en este sentido, es un humano, grupos de presión de humanos o grupos de presión extraterrestres, me da lo mismo.
Eso lo que quiero decir yo es que el origen de todo esto no solamente es un origen humano, o sea, es un origen cósmico. Ahora, igualmente da de que sean extraterrestres o no. El asunto es que, así como existen seres tenebrosos conspirando contra la humanidad, también hay seres de luz o seres bien intencionados tratando de ayudarnos. Pero ¿qué pasa? la mejor ayuda que nos pueden dar hoy en la actualidad es no interferir. Y la humanidad tiene que descubrir su potencial. Si muchas personas nos unimos con una misma intención, como para realmente marcarle un rumbo a la humanidad, y con ello damos un salto de evolución, o sea, un progreso, un avance evolutivo, realmente vamos a conseguir realmente el éxito para el cual realmente en algún determinado momento fuimos creados. O sea, si realmente éramos un laboratorio de experimentación para ver hasta qué punto la humanidad podía realmente encontrar la solución, no para un problema del planeta, sino un problema cósmico. Estos problemas que estamos viviendo nosotros en planeta no solamente son de la Tierra, son problemas de origen cósmico. Quizás triste no saber de que allá arriba también se están peleando los extraterrestres, que también tienen problemas como los tenemos nosotros, y que hoy por hoy ellos hayan centrado toda su atención en cómo nosotros nos las vamos a ingeniar para sobrevivir y pasar esta etapa de crisis de crecimiento que estamos viviendo en la actualidad. Todo ha conducido hasta este momento, y este es el momento clave, el momento importante para ello.
Volviendo a, diríamos, vamos a llamar el experimento genético que hicieron aquí en la Tierra, vamos a ver, aquí llevamos, o la humanidad lleva años, y sobre todo últimamente, buscando ese eslabón perdido que nunca encuentra.
Es porque no está aquí eslabón, en la Tierra de las estrellas.
¿Ese eslabón perdido no será ese experimento de los extraterrestres?
Naturalmente, por eso a eso todo siempre va a llegar a ese punto. O sea que el eslabón perdido no está aquí, sino está en las estrellas.
Y bueno, no sé, a mí me da la sensación de que, tal como hablabas de aquello de las dos civilizaciones y todo esto, que si le preguntáramos a un científico de estos llamados ortodoxos, oficiales o algo así, consideraría que lo que cuentas son fábulas.
Naturalmente que sí. Pero, ¿qué pasa con los científicos? Como el caso de Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan, cuando él hablaba, por ejemplo, en su serie Cosmos, hacía poesía hablando de la astrofísica y de la física y de la astronomía. Pero cuando a él lo entrevistaban como asesor científico del presidente norteamericano, era la persona más cerrada y estrecha mentalmente que jamás uno se hubiese imaginado. O sea, parecía realmente una persona esquizofrénica, una persona con doble personalidad. En unos momentos y todo hablaba, incluso en la película que él asesoró basada en su novela, Contacto, ya habla realmente de las posibilidades de vida infinitas y todo. Pero si ustedes comparan lo que aparece en sus novelas, lo que aparece en la película que él produjo, en su serie Cosmos, con las explicaciones o las entrevistas que le hacían a él como el representante de la ciencia y del gobierno norteamericano, era totalmente estrecho y limitado mentalmente. O sea, Frank Drake verdaderamente es un ángel comparado con el comportamiento que tenía Carl Sagan. ¿Cómo se explica esto? Porque si realmente Carl Sagan hubiera sido igualmente un poeta, tanto en su vida personal como trabajando en el gobierno norteamericano, le hubieran quitado el trabajo, le hubieran cerrado todos los laboratorios, le hubieran cerrado todos los radiotelescopios y le hubieran prohibido. O sea, él tuvo que vender el alma al diablo realmente para poder hacer su labor. Y es lo que pasa con muchos científicos. Si los científicos no se ponen, o sea, ellos pueden saber realmente de que el gobierno tiene evidencia sobre tal o cual cosa, pero a ellos se les paga por negarlo y lo van a negar a ultranza, a como dé lugar.
Claro, porque es que... ¿Y? Los intereses económicos son tan fuertes que es que no dejan moverse a la gente. Lo que se entiende por ciencia oficial está vendida, es que está vendida. Si no hay más que ver a nivel sanitario, que es un poco donde yo me muevo, con la gripe A se les escapó un poco. Ahí ya se les vio un poquito el plumero, porque fue una milonga que montaron para vender millones de dosis de vacunas del señor Rarfel, y cuando las vendieron dijeron que la gripe A, que bueno, que tal y que cual. A los señores que les dieron el premio Nobel por la vacuna esta que han estado poniendo a las adolescentes aquí en España para el papiloma, esos señores que les dieron el premio Nobel, a esos señores, los que les dieron el premio, parte del jurado, eran dueños de unos laboratorios que iban a vender esa vacuna. Lo que pasa es que eso no sale. Sale que Cristiano Ronaldo es trasteiste, que el otro se ha divorciado de la otra, pero esto no sale. Si es que es vergonzoso. Por ejemplo, en las charlas que he estado escuchando, Sisto, eso de esas amenazas que ha tenido cuando llegó Obama al poder, uy, qué maravilla, lo que va a hacer. Y cuando te he oído eso de los aviones, sus propios aviones, que le dan pasadas como diciendo, a ver qué haces que te doy. Y luego, Eso aquí no se ha visto, no se ha oído nada. O sea, en los telediarios oficiales, en los no sale. No sale. Así ¿por es. Qué? Porque no interesa. Es que aquí hay, alguien, unas familias o quien sea que gobiernan, y Obama es un muñeco, y ya, bueno, el presidente nuestro es un marionetín, la Merkel, que parece que manda mucho, es otra marioneta. Es que, ¿qué pasa aquí?
Pues por eso lo que yo te decía, son gente que está poseída, manipulada o vendida simplemente a un poder superior. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que un mes antes de que apareciera el virus este de la gripe, ¿no?, este, en México, o sea, un mes antes, sí, el presidente Sarkozy había viajado a México para suscribir un acuerdo con el gobierno mexicano para construir un megalaboratorio de la Sanofi Pasteur Adventis, que es la que produce las vacunas de la gripe? Ya un mes antes había viajado para consolidar esta mega inversión. Ahora, tú no puedes invertir la cantidad de millones de euros allí para crear un laboratorio si no tienes asegurado el mercado. Y al mes aparece el virus de la gripe.
Entonces, quería dar un giro en cuanto a estos extraterrestres que llegaron aquí y tal. Quisiera que me hablaras de Hiperbórea.
Ya. Pues según la historia que estos seres han contado, dicho de paso, para todos los radioyentes, ustedes pueden encontrar, o la gente que nos sigue por internet, en mi página www.sixtopazwells.org, allí en los blogs ustedes van a encontrar el plan cósmico, o sea, el plan cósmico que ha sido elaborado por varios compañeros nuestros, o sea, entre todos se ha ido escribiendo realmente esta historia que se ha ido canalizando a través de distintas experiencias de contacto, que sería pues una síntesis de la historia planetaria, en donde se habla precisamente de cómo la primera civilización que surgió en este planeta era de origen extraterrestre, eran seres que aterrizaron en lo que hoy consideraríamos la Antártida, o sea, ahí se les llama la humanidad antártica. La segunda humanidad habría sido también de origen extraterrestre, los hiperbóreos o hiperboreales, que se ubicaron en la parte superior del norte de lo que es actualmente Europa.
Posteriormente, Groenlandia, Islandia.
Sí. Y posteriormente a esto habría venido ya la primera civilización de origen terrestre, que sería en este caso, ¿no?, la civilización lemuriana, pero que habría surgido realmente también de todas estas manipulaciones genéticas, todas estas intervenciones extraterrestres. Posteriormente, el Atlante, que habría sido una mistura, una mezcla, una hibridación entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra.
Entre el norte y el sur.
Así es, probablemente. O entre, probablemente, los seres humanos propios de este planeta que surgieron ya en este planeta y seres extraterrestres, o sea, hibridación y mestizaje con seres de otros mundos. Y ya posteriormente una quinta humanidad que seríamos una mezcla de todo, los descendientes de todos, todos somos mestizos, ¿no? Ya, o sea, el mestizaje se ha producido ya a nivel pues todo mundial, ¿no? Entonces, todas estas habrían sido las distintas etapas que habría tenido realmente la evolución de la vida consciente en nuestro planeta.
Pero a ver, Sisto, vuelvo un poco a lo que te había planteado antes y que a lo mejor te he interrumpido y eso, pero a ver, ¿cómo las apañáis para entrar en contacto y cuál es el vehículo para comunicaros y qué es lo que os dicen?
Aquí dejamos aplazada la tertulia que les estamos ofreciendo sobre el tema de los ovnis y la próxima semana continuaremos con la segunda parte. Ahora voy a darles las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos envíen todos sus comentarios, que son mediante nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya sin más les dejo hasta el próximo lunes, en donde podrán escuchar nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberoamérica.